Muy buenas noches, amigos radioyentes de Radio María. Este es su programa Travesía por la Vida. Los saluda el doctor Jorge Cordero. En esta oportunidad vamos a ocuparnos del tema del aborto químico y las uniones homosexuales en el Perú. Permítanme darle las gracias a Juan José, que está en la cabina, como siempre, muy amablemente nos está apoyando en el soporte técnico. Y hoy día tenemos un invitado especial. Hace algunas semanas vino como invitado del doctor Martín Tantalián. Y hoy día el doctor Pablo Chaluyando, médico, se está integrando también a la gran familia de Travesía por la Vida. Como yo les comentaba, los días miércoles, el cuarto miércoles de cada mes, el anfitrión era nuestro hermano, el doctor Carlos Chan, quien ha tenido, como les comenté la vez pasada, una buena noticia. Lo han designado director del colegio en el cual él labora. Pero lo malo es que, como resulta ser el director, sus obligaciones ahora han cambiado y ya no puede acompañarnos, al menos físicamente. Nos va a colaborar ya de otra forma. El doctor Pablo Chaluyando va a venir los cuartos miércoles de cada mes. No sé si deseas dar un saludo a nuestro radio escuchas.
Sí, muchas gracias por la presentación, Jorge. Quiero agradecer también a los oyentes y esperemos pues poder acompañarnos mutuamente, ¿no? A partir de ahora.
Gracias, gracias. Él tiene un tema bastante interesante en cuanto a lo que es su testimonio de familia. Y sobre todo el tema de medicina alternativa, creo, ¿no?
Porque, ah, sí, sí, ¿no? Sí.
¿No? Y ya, bueno, ya iremos conociendo también los temas que nos irá compartiendo, ¿no?
Así es.
Bueno, empezamos con la frase de la semana. La frase es del beato Adolfo Kolpin. La familia es la unión más estrecha, profunda y santa que existe en la vida del hombre. Una gran frase de este beato, porque realmente en la vida de cada ser humano lo más importante es la familia. A veces estamos con amigos del trabajo, pero surge alguna dificultad, algún problema laboral y todo el mundo trata de salvar su responsabilidad y uno se da cuenta de que esos amigos, entre comillas, no son tan amigos como realmente es la realidad. Pensamos que los amigos del barrio son, desde la niñez, son nuestros amigos y muchas veces nos traicionan. Sin embargo, la familia, por más que haya problemas, por más que haya discusiones, siempre la familia es nuestro vínculo afectivo más íntimo.
Y es el soporte, ¿no?, de la sociedad.
Es el soporte de la sociedad. Bien, ya Juan José nos está haciendo la señal de que vamos a tener nuestra primera pausa.
Potencial humano. Temas de vida del Dr. John Wilkie. ¿Tiene potencial humano un óvulo fertilizado humano? Al contrario, es un humano con un potencial ilimitado. ¿Se puede decir que el esperma nadando solo o que el ovum esperando fertilización tienen potencial humano? Pero una vez unidos, es humano. Y se sabe si es hombre o mujer por las cromosomas X e Y. Vive y crece, no está muerto. ¿Humano? Sí. Cada célula contiene las 46 cromosomas características, identificándolo como miembro de la familia humana. No es animal ni es vegetal. Cada célula contiene más información que las computadoras en el Centro Espacial de Houston. ¿Solo tiene potencial humano esta célula? Ya lo dije, es un humano con un potencial ilimitado, nos dijo el doctor John Wilkie.
Ya estamos nuevamente en el aire y hoy día nos vamos a ocupar de un par de temas que son muy importantes y generan cierto grado de preocupación. Nos referimos al tema del aborto químico y el tema de las uniones homosexuales en el Perú. En primer lugar, quería detallarles que actualmente en el mercado internacional se están vendiendo una serie de productos químicos, una serie de medicamentos. Últimamente se ha estado utilizando un medicamento que es muy bueno y tiene una indicación muy precisa porque ayuda a iniciar el trabajo de parto, por ejemplo, cuando la gestante ya está iniciando el trabajo de parto y no dilata el cuello del útero, se dan algunos de estos medicamentos. Sin embargo, el mal uso de estos medicamentos, pues el medicamento en sí no es malo, el uso que nosotros le damos es lo malo. Se han estado dando estos medicamentos a gestantes durante las etapas tempranas del embarazo. ¿Y esto qué genera? Genera un aborto químico, genera un aborto que se llama incompleto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llevan a estos pacientes a ese aborto incompleto y la paciente llega al establecimiento de salud y evidentemente es legal cuando el aborto es incompleto hacerle un procedimiento de un legrado uterino. Sin embargo, esto es en la acepción general de que hasta el momento los abortos incompletos que llevaban y que no tenían signos traumáticos, entonces era probablemente que se trataban pues de abortos espontáneos. Generalmente el problema del aborto incompleto cuando venía un signo traumático de una punción, por ejemplo, en las membranas, era evidentemente un aborto provocado, y eso daba señal al médico para poder denunciar a esta persona por un aborto provocado, por un aborto inducido. Sin embargo, aquí están transgrediendo esta barrera al no poder identificar este tema. Pero bueno, eso es solamente la punta del iceberg. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Hace un par de semanas nos enteramos de que en realidad todo esto es un plan maquinado por algunas ONGs. Ya le hemos hablado, por ejemplo, de la IPPF, ¿no es cierto? Que es un organismo internacional que, como ONG, propicia el aborto en todo el mundo. Esta IPPF, en el mes de mayo del 2007, ha dispuesto 11 millones de dólares para financiar 45 proyectos en 32 países para promover el tema del aborto. Y en septiembre de 2007 ha sido coanfitrión con una ONG para organizar algunos eventos relacionados con el tema del aborto. Que resulta que en este evento, donde han sido coanfitriones, esta ONG presentó un trabajo que de repente en su momento pasó desapercibido, pero ahora sale a la luz. Es un trabajo que se llama Opciones para introducir el aborto con medicamentos en Brasil, Colombia, México y Perú. Es decir, cuatro países que en el momento, al menos en septiembre de 2007, tenían una legislación totalmente en contra del aborto. Al menos de lo que hemos revisado este documento, prácticamente es una serie de estrategias de cómo introducir el aborto medicamentoso en un país donde este es ilegal. Es como, haciendo un paralelo, ¿no? Es como un manual de cómo falsificar billetes. O sea, ¿cómo engañar, cometer un acto que es penado por la ley sin que nadie se dé cuenta? Es algo así. Es como si yo les dijera un manual de cómo clonar placas de automóviles sin que la policía se dé cuenta. Es así, es un delito. Es decir, cómo introducir el aborto medicamentoso en países en donde el aborto está penado. Entonces, eso es bastante cuestionante. Incluso dice en una de sus consideraciones que el mayor problema que tuvieron han sido las consideraciones éticas de algunos profesionales que no quisieron participar del trabajo, justamente a sabiendas de que no era ético, aparte que era ilegal. Sin embargo, se dan una serie de pautas, una serie de mecanismos, una serie de cifras que van haciendo que este tema vaya avanzando sin que se pueda identificar, porque las pacientes llegan estableciendo de salud y realmente no hay manera de identificar cuándo es un tema de un aborto espontáneo, cuándo es este tipo de temas. Pero eso no solamente es el mayor problema, lo que pasa es que esto está bien orquestado y se dice que a qué quieren llegar estas organizaciones. Dentro de su plan está en que, como hay una serie de abortos en curso, inminentes, y que llegan incluso incompletos, estos van a constituir un incremento en la cantidad de abortos, un incremento en la frecuencia de abortos. Entonces, al haber un incremento en la cantidad, esto es un tema también de alto impacto. Como habíamos visto, estas organizaciones generan espacios y noticias de alto impacto para poder propiciar el tema del aborto. Entonces, como dicen, ha subido el triple o el cuádruple la cantidad de abortos. Entonces van a decir, hay que legalizar el aborto para que no se muera la gente. Entonces, ese es el peligro y a lo que se va. Entonces, yo les pediría que estén bien atentos. Dentro de algunos días, en nuestra página web, www.travesiaporlavida.blogspot.com, van a salir algunas campañas referentes al tema para ver qué podemos hacer para no quedarnos con los brazos cruzados. Otro tema que quería mencionar es el de las uniones homosexuales. Aparentemente en el Perú no se está tocando el tema, pero evidentemente, como en los demás países, tampoco entró directamente. Hace algunas semanas nos enteramos que se tenía que ratificar la Convención Iberoamericana de Jóvenes por parte del Estado peruano. La Cancillería había hecho algunas reservas. Alguno de los artículos de esta convención decía que se tiene derecho a la no discriminación por la orientación sexual, dice, ¿no? Entonces, el tema está en que si es que esto se asume como tal, entonces se está dejando la puerta abierta ya para las uniones homosexuales que vendrían posteriormente. ¿Por qué? Porque ya hay un convenio firmado, un convenio internacional y un compromiso internacional que está firmado. Ahora, el tema de las uniones homosexuales es un tema bastante delicado. Aquellas personas que padecen de homosexualidad, lo hemos tratado alguna vez en este programa, resulta que es una patología, un hecho que requiere un tratamiento, pero no por el hecho de que una persona sea homosexual se le va a discriminar o se le va a sentir menos. Es tan hermano o hermana, es tan hijo de Dios como cualquiera de nosotros. Lo que sí no se puede permitir son las uniones homosexuales, las prácticas homosexuales. Eso es lo que va contrario a la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque desvirtúa el tema de la sexualidad, como lo hemos visto, que tiene dos componentes, el unitivo y el genitivo, que tiene que estar abierto a la vida, y es el don, es la forma que Dios ha querido regalarnos para procrear la especie humana. Entonces, si es así, sería el único punto en donde estarían uniéndose solamente por tener actividad sexual. Y habíamos estado hablando de algunas estrategias que tienen algunas ONG para introducir el aborto químico en el Perú. Y últimamente nos estábamos refiriendo al tema de la legalización de las uniones homosexuales. Entonces, les estaba comentando que en la Convención Interamericana para Jóvenes, la Cancillería había planteado algunas reservas respecto a algunos artículos con relación al derecho a la no discriminación por orientación sexual. Entonces, como les decía, el tema de la homosexualidad, a la persona, al homosexual, no se le puede discriminar de ninguna manera. Son tan hermanos como todos y son tan criaturas de Dios como todos. El tema es la actividad sexual de tipo homosexual. Entonces, es una actividad sexual que no está abierta a la vida y que habíamos conversado en alguna oportunidad cuáles son las características de la actividad sexual según el plan de Dios, que son, tienen que tener dos características, ¿no? Unitivo, que une, y genitivo, es decir, que esté abierto a la vida, a la procreación. Entonces, ese es el tema central. Es más, el matrimonio fue instituido por Dios, ¿no? Desde el Génesis, todo el mundo conoce que hizo al hombre y mujer, los creó, ¿no? Hombre y mujer los creó, ¿no? Para crecer y multiplicarse y dominar la tierra. Entonces, ese es el designio divino. Ahora, ¿qué resulta? Si se legalizan uniones homosexuales, entonces, ¿por qué no legalizar las uniones de aquellos que cohabitan juntos sin tener actividad sexual? Me refiero al hijo que vive de repente con su mamá en una casa y que también viven juntos, ¿no? O sea, el vivir juntos no es una situación que de por sí conlleve a un derecho a un matrimonio. Es decir, un hombre y una mujer, cuando se casan, adquieren algunos derechos, ¿no? Y esos derechos compartidos son porque van a tener una familia, van a tener algunos hijos, y esos hijos van a tener que ir a un colegio. Esos hijos posteriormente van a ser quienes conformen y tengan las riendas de la sociedad en el futuro. Entonces, por eso es que tienen algunos derechos, no por otro motivo. O sea, no porque tengan actividad sexual, porque también puede haber un matrimonio en donde por alguna enfermedad, por alguna patología o por alguna circunstancia X, o porque así lo decían libremente, no tienen actividad sexual y también tienen derechos de familia, de constituirse como matrimonio, derechos civiles y canónicos. Pero eso evidencia que no es la actividad sexual la que genera el derecho, sino de aquí a un futuro, todas las perversiones como la zoofilia, el que tenga relaciones con su perico, también va a querer derecho a que le den uniones de hecho. Y esto va a degenerar en una serie de cosas que va a resultar incontrolable, ¿no? Entonces las cosas se cierran, se pone el cerrojo desde el principio, ¿no? Entonces a veces uno piensa, eso es muy exagerado, ¿no? Pero realmente la situación de violencia, de desánimo que se ve ahora, es porque en su momento de repente no se tomaron algunas acciones realmente que debieron tomarse, ¿no? Entonces, la Cancillería había planteado algunas reservas a algunos artículos de esta Convención Iberoamericana. Posteriormente se reunió en el Congreso la Comisión de Relaciones Exteriores con la Comisión de la Mujer y dijeron, no, mejor las reservas se plantean como declaraciones interpretativas. Bueno, yo no soy abogado, de repente, cuando toque el bloque legal, lo puedan explicar mejor. Pero un poco lo que yo les voy diciendo del concepto que tengo es que las reservas eran que de ninguna manera se iban a aplicar. Las declaraciones interpretativas implican que se van a aplicar de acuerdo a las normas que estén vigentes en ese momento. Entonces, si la norma varía, entonces ahí sí entraría el tema de las uniones homosexuales. Y ese es el gran riesgo que se puede vislumbrar. Evidentemente no es algo que ya esté inminente, pero sí es un tema que deja una puerta abierta. Entonces, al dejar una puerta abierta, entonces vienen todas estas posibilidades de estos grupos que están con bastante fuerza. Estamos hablando justo ahora con Paulucha en el intermedio de cómo se dan todas estas presiones por el tema del matrimonio homosexual, por el tema del aborto, y causa un poco de mala espina, ¿no? ¿Por qué tanta cosa? Es que realmente son grupos de poder que manejan mucho dinero. Habíamos visto que la IPPF estaba disponiendo 11 millones de dólares solamente para promover el aborto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El principal oponente del aborto es, como decía el Papa y lo comentábamos al principio, la familia. Entonces, si se destruye la familia, pueden entrar ya los temas de aborto. Entonces, destruyendo la familia, ya no hay quien dé orientaciones morales. Entonces, el ejemplo a nuestros hijos ya no se da, porque ya se destruyó la familia, ¿no?
Sí, sí, se da que hacer, ¿no? Los medios masivos de comunicación tienen una influencia muy fuerte sobre la población. Y últimamente, ¿no? Se ve que la mayoría de los programas, sobre todo cómicos, y algunos programas, sobre todo lo que le llaman los reality shows, ¿no? Muestran realmente pues una faceta totalmente equivocada de lo que es la moral, etcétera, ¿no? O sea, se trata de o muestra, mejor dicho, lo que no está bien, ¿no? Y lamentablemente, pues, a la población se le confunde, y eso crea, pues, ya, como dices, una puerta abierta para que posteriormente la gente se convenza de que eso se acepte o sea catalogado como algo normal, digamos, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Efectivamente, ¿no? En relación a la familia. Si la familia se destruye, pues, realmente es puerta abierta para todo, ¿no? Para cualquier cosa que se les ocurra a cualquier mente tergiversada, ¿no?
Claro, es como el tema de las defensas del organismo, ¿no? Es decir, si yo destruyo a todos los glóbulos blancos, todas las defensas, entonces es puerta abierta para que entren todo tipo de infecciones y todas cosas. Igual es la sociedad.
Por eso habíamos dicho al comienzo que la sociedad que la familia es el pilar.
La célula básica.
La célula básica. Y si nosotros quitamos ese pilar, esa célula básica, pues evidentemente todo muere, todo se derrumba, ¿no?
Claro. Entonces, nosotros vemos que todo esto está bien orquestado. O sea, no es que sean cosas que vienen por aquí y por allá. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ya con nuestra última sección. Bien, nuevamente estamos en el aire y hemos estado hablando del tema del aborto químico y de las uniones homosexuales. Fíjense, con Pablucha estaba haciendo recordar que hace un tiempo se tocó el tema acá de la homosexualidad con el doctor René Flores. El doctor Martín Tantaleán entrevistó al doctor René Flores y habló muy extensamente y muy oportunamente acerca del tema de la homosexualidad. Estos temas, por si acaso, los pueden escuchar. Toda la grabación de estos temas los pueden escuchar en una página web en donde estamos archivando todos los temas pasados. La web se llama www.travesiaporlavida.podomatic.com, todo junto, ¿ya? Entonces, o cualquier cosa, nos piden la dirección, si resulta un poco difícil, no pueden entrar, a travesiaporlavida@gmail.com, o si no, al teléfono 242-6130. Bien, en nuestra cuarta sección queríamos conversar un poco acerca del síndrome posaborto. Se han realizado estudios en Japón, país que no tiene nada que ver con la religión cristiana en su cultura. Sin embargo, se encontró que más del 70% de las mujeres con intentos suicidas habían pasado por la experiencia de un aborto inducido, explicó la doctora Marta Schupping, psiquiatra, que ha llevado a cabo numerosos estudios sobre las consecuencias psicológicas del aborto. Cuando la paciente va a estos centros donde se aborta, le van a decir, fíjate, solamente es un tejido, es un coágulo, mentira, es un ser humano, ¿no? Y que ya no vas a sentir nada, te deshaces del problema. También es otra mentira, no te deshaces del problema. Muchas veces ahí empieza el problema. Fíjense, en Japón, ese estudio evidencia que el 70% de las mujeres que habían intentado suicidarse, habían pasado en algún momento por una experiencia de aborto inducido. Entonces, quiere decir, no quiere decir directamente, no, tampoco no podemos manipular la información ni decir mentira, no quiere decir que se abortan y ya van a suicidarse, no es así. Quiere decir que es un factor que interviene en estas condiciones, ¿no? Es decir, dentro de lo que se ha visto que frecuentemente concurre, es intento de suicidio con aborto inducido. Quiere decir que muy probablemente esto tenga que intervenir en este tipo de decisiones. Sí.
Es importante también recalcar de que mayormente las mujeres que abortan terminan, aparte de la gran depresión que llevan consigo por muchísimo tiempo, llevan un cuadro de hipocondria tremendo, ¿no? Estas pacientes realmente se enferman muchísimo más que una persona normal. Personalmente he visto personas que en una consulta a uno le dicen pues que está enferma de todo. Y a la final, haciendo el anamnesis, las preguntas, pues confiesan que hace muchísimos años o hace poco se llevaron a cabo un aborto, ¿no? Entonces es importante también que los profesionales de salud sepan de la existencia del síndrome de posaborto, porque parte de las preguntas de las interrogantes o del interrogatorio médico que se hace debe estar también dirigida, si es que ha tenido antecedentes de abortos provocados, porque allí puede estar la raíz de los males de hoy, ¿no?
Claro, y es que uno, como médico, solamente diagnostica lo que conoce, ¿no? Es decir, si yo no conozco algo, no lo puedo diagnosticar.
Sí, sí.
Existe un síndrome post-aborto, y justamente acá la doctora Marta Schupin, psiquiatra, nos da algunos síntomas del síndrome post-aborto. Dice, por ejemplo, habla de ansiedad ante la presencia de otros niños o bebés. Es interesante. Dice pesadillas o sueños disparatados. Problemas para tener relaciones sexuales o relaciones interpersonales, es decir, incluso hasta para conversar con otras personas. Complejo de inferioridad, por ejemplo. Sentimientos de culpa. Ansiedad en fechas significativas, sobre todo las que están relacionadas con la fecha del aborto. Problemas en el empleo, abusos de alcohol o de drogas, maltrato al cónyuge, o a los hijos o a sí misma, y la más importante y la más grave de todos, que es el suicidio. Entonces, esto es muy importante que los colegas lo compartamos y sepamos que existe este síndrome post-aborto, y muchas veces ha sucedido que llegan estos pacientes, y a mí también me ha pasado, que vienen con una serie de problemas, y uno dice, caramba, esta paciente tiene todo el libro de medicina, todas las patologías, y no es eso, realmente es un sentimiento de culpa que por ahí tiene un poco soslayado, ¿no? Y como decía alguna de las invitadas que alguna vez vino por acá, y es que el sentimiento de matar a un hijo debe ser tremendo, ¿no?
Tremendísimo, realmente. Tanto así que, pues, no pueden dormir tranquilas, ¿no?, las personas.
Claro. Entonces, evidentemente, estos son algunos de los síntomas más comunes. No concurren todos para las personas que de repente no tiene una formación clínica, no quiere decir tampoco que todo eso le va a ocurrir a una persona que aborta, ¿no? Sino que es un síndrome en donde presentan algunos de estos síntomas y que se ven reflejados y que van correlacionados al tema de un antecedente de un aborto inducido, ¿no?
Y dicho sea paso, es independiente de la religión que profese.
Claro, claro, porque justamente este estudio ha sido en Japón, en donde la religión es un tema muy diferente, ¿no?
Uh-huh.
Bien, vamos a pasar a nuestro segmento Vidas a Imitar. Hoy día 23 de abril, hago un silencio porque es mi santo, es San Jorge, mártir patrono de Inglaterra. Jorge significa el agricultor. Nacido en Lida, Palestina, la tierra de Jesús, era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de Oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal. Y reuniendo a todos los vecinos, que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos. Pero el emperador Diocleciano mandó que todos adorasen ídolos o dioses falsos y prohibió adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso, para el sitio del martirio, lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba. Pero en su presencia varias de estas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús y no abría la boca y sufría todo por nuestro Señor, sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaban: «Valiente, en verdad que vale la pena seguir a Cristo». Cuando lo iban a matar decía: «Señor, en tus manos encomiendo mi alma». Él siempre rezaba a Dios y siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza, se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo, a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. San Jorge, mártir, es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebridad desde muy antiguos tiempos en la iglesia. La iglesia de Oriente lo llama el gran mártir. En tiempos de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un gran poder de intercesión en favor de los que lo invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Bien, llegamos al final de nuestro programa. Y como siempre, nos despedimos con la oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia humana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Ruega por nosotros, mujer vestida de sol.
Bien. Ya nos estamos despidiendo, solamente quería hacerles un anuncio. Dice que la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, Perú, publica un libro titulado Vida Espiritual en el Matrimonio, que invita a las parejas casadas a que descubran la inmensa riqueza de la vocación a la que han sido llamadas. Se los recomiendo para que lo busquen en alguna librería católica. Por mi parte, yo le doy las gracias a Pablucha, que nos está acompañando por hoy y que ya próximamente se va a incorporar al equipo. Gracias a Juan José, que nos asiste con bastante paciencia y dedicación. Gracias al Padre Estefano, que nos da la oportunidad de estar en la radio. Y gracias a todos ustedes oyentes que nos regalan la oportunidad de estar una hora a la semana en su vida, porque una hora en la vida de cualquier persona realmente es muy importante. Muchas gracias, bendiciones, y nos encontramos ahora sí la próxima semana. Me toca a mí estar conduciendo tal como está programado el programa de Travesía por la Vida. Gracias y que Dios los bendiga.